COPE más Coruña.
Estar informado.
Saudamos o conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Julio García Comesaña. Conselleiro, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bos días.
Sanidade, saúde, unha palabra que xa sabe que toca a fibra sensible do cidadán, por mínimo que sexa o problema, máis ou menos días de espera, escaso tempo de atención. Pero pouco facemos se poñemos medios, recursos, infraestructuras, pero nos falla o persoal. Como solucionamos a problemática actual de falla de médicos, sobre todo en atención primaria?
Bueno, é un tema que nos levamos moito tempo insistindo, en este caso, pues, a quen ten as competencias para dar os pasos, me explico. Nos temos un sistema no que para traballar nun centro de saúde, fundamentalmente, é requisito imprescindible ser médico especialista en medicina familiar e comunitaria, ¿no? Hai moitos anos que isto é así. Para eso, pues, temos o que se chama formación sanitaria especializada, es decir, o que se coñece como MIR, ese proceso de formación deses médicos que se remataron a carreira e que durante, en este caso, 4 anos, se forman de sitio específico en medicina familiar comunitaria, ¿no? Nos, esa unha financiación, esa formación a financian as comunidades autónomas. Galicia destina este ano nos presupostos 70 millóns de euros para formar a médicos de primaria, de especialistas de hospital e tamén enfermería especialista, é unha competencia que asumimos perfectamente, pero donde se poden formar eses médicos é unha cuestión, donde se forman e como é unha cuestión que compete exclusivamente ao Ministerio de Sanidade. Dende hai máis de 5 anos chegou-se un acordo de que había que mellorar esa definición dos centros onde se forman eses médicos, pois levamos 5 anos e 5 ministros de Sanidade sin que o Ministerio de Sanidade teña abordado esa reforma tan imprescindible. Isto produce consecuencias de que non somos capaces de formar a todos os médicos que precisamos, tendo en conta fundamentalmente os médicos que se xubilan. E aí está o verdadeiro problema da sanidade pública en Galicia, en Euskadi, en Madrid, en Barcelona, absolutamente en todas as comunidades autónomas, incluso, por suposto, nas comunidades onde goberna o Partido Socialista, que ten exactamente o mesmo problema, ou, se me permite, nos ámbitos onde o Partido Socialista ten competencias, como é o caso, por exemplo, da sanidade penitenciaria, onde lle está pasando exactamente o mesmo o Partido Socialista que pasa nas comunidades autónomas. Como digo, en todas, non hai médicos especialistas para contratar e sustituir os que se xubilan.
Isto, polo que estamos escoitando, conselleiro, non parece ter visos de solución a curto prazo.
Bueno, si hai 5 anos cando se tomou esta decisión de todas as comunidades autónomas, o goberno, até o momento, empezar a traballar, pois pues, teríamos a promocións de médicos MIR formados con ese criterio, sobre todo suficientes, ¿no? Si evidentemente en 5 anos non se fai nada, é difícil. Nos, en todo caso, seguimos insistindo. O Partido Popular, xunto coa comunidade do País Vasco e a comunidade catalana, solicitou no verán pasado ampliar de xeito excepcional en 1000 plazas de formación de médicos. Unha proposta que, por certo, foi votada en contra polo Partido Socialista no Congreso dos Deputados e tamén polo Bloque Nacionalista Galego, co cal, bueno, moito decir que hai que tomar solucións, pero despois, cando hai que apoiálas, non se apoia, ¿no? Nos vamos a seguir insistindo nesa liña de formar a máis médicos especialistas, por suposto, sin perder un gramo de calidade na formación sanitaria que estamos a dar, pero sí creemos que é un momento ha caído para facer esa modificación. Nós sempre decimos que en Galicia solo podemos formar médicos de familia en 100 centros dos 450 que temos. É decir, hai 350 centros de saúde en Galicia que non poden formar médicos especialistas. Parecenos totalmente inapropiado neste contexto de falta de médicos, non? De falta de médicos especialistas.
Fíxese, falamos desta cuestión cando visita o centro de saúde de Curtis, unha localidade na que está ubicada o cárcere de Teixeiro, que polo que sabemos demandan persoal sanitario o Sergas cando necesitan. Por que está pasando isto?
Bueno, como decía antes, o problema de falta de médicos de familiar e comunitaria, fundamentalmente, é un problema que teñen todas as administracións, as comunidades autónomas, de todos os partidos políticos, e tamén, en este caso, institucións penitenciarias, que, como saben, a entidade que se encarga de xestionar os cárceres en todo o Estado, ¿no? Eles teñen tamén, a parte de sanidade penitenciaria, que a desenvolven, e eles son os que teñen que proporcionar a estes centros penitenciarios o persoal sanitario necesario. Que está a pasar? Pois lle pasa o mesmo que nos pasa a todos os demais, que se lle subilan médicos de institucións penitenciarias, queren contratar a outros, e non os hai. Entonces creo que en Teixeira, dunha plantilla de 9 médicos, pois teñen 1 ou 2, non sei exactamente o dato, porque, ainda que yo trasladamos este problema en este caso de goberno, todavía non temos ningún posicionamento por parte deles, ¿no? Claro, pues, ya pasa, como digo, mesmo que nos pasa a todos os demais, ¿no? O que pasa, claro, é moi fácil criticar os demais falando de desmantelamento da sanidade pública cando os demais non encontramos médicos, pero cando eres tío que non encontras médicos, a solución é que echo cubra a outro, ¿no? Nos, dende logo, queremos manter a atención sanitaria no PAC de Curtis, cos médicos que temos ali, porque están planificados e divisionados para atender a población non penitenciaria, e queremos que a población penitenciaria, dende logo, asuma que ten as competencias, neste caso, o Ministerio, ¿no? Bueno, dende logo, non vamos a deixar sin atender emerxencias a ninguén, pero xa lle trasladamos, como digo, primeiro verbalmente, xa onte por escrito o delegado do Goberno, que ten que arranxar esa situación. Non pode ser que eles teñen as competencias en sanidade penitenciaria e que, como non topan médicos, insisto, mesmo que nos pase aos demais, a solución sexa que o atendan a outros médicos, ¿no? Bueno, creo que teñen que facer un esforzo, teñen que poñer solucións. O mellor que pode facer institucións penitenciarias é sumarse ás comunidades autónomas do PP pedindo ao Ministerio de Sanidade que creen máis plazas de médicos miro de familia, a ver se así o Ministerio nos fai caso, porque, dende logo, pedindo as comunidades autónomas do PP ou as do PNV ou Convergencia, dende logo non teñen feito ningún caso ata agora.
Pois, Ogallá, respira máis aliviado tras lo que parece ser un entendemento co Concello da Coruña para firmar ese convenio que permita avanzar na construción do novo hospital para a cidade?
Por suposto, era un tema que nos preocupaba profundamente. Nos estamos a fazer un esforzo importantísimo por dotar a Coruña dese hospital que precisa, e o que estábamos topando eran atrancos, bueno, incluso inexplicables, ¿no? Porque se nos decía de palabra que sí, que o convenio recollía o que se falara, o que estaba recollido no primeiro borrador, nos distintos acordos que tiñamos feitos, pero despois, hora da verdade, o planteamento do Concello da Coruña pois non iba por aí. Parecía que a intención era pois non cumprir a súa parte do acordado. Afortunadamente, bueno, creo que o sentido común imperou, e o Concello de Coruña pois adaptouse a esa necesidade de empezar as obras, modificou, flexibilizou a súa postura para, de unha vez por todas, poder comenzar, porque si esas dúas cuestións que nos tiñamos encima de mesa, cuestións técnicas, non se arranxaban, nos non podíamos comenzar esa ansiada construcción. Bueno, parece que, ainda que temos plazos administrativos, que, bueno, nos gustaría que fueran máis curtos, pues parece que vamos a poder comenzar ese proceso, desde logo nos levamos a moito tempo esperando poder empezar xa, bueno, confío e insisto que xa se poda facer canto antes, desde logo sí, moito máis tranquilo en ese sentido, porque era unha cuestión que, como digo, na Consellería de Sanidade, na área sanitaria, nos preocupaba muitísimo.
Hai outra demanda histórica dos veciños que todavía está en visos de que se vai a facer o Centro de Saúde de Santa Lucía. Xa descartamos que isto poda empezar antes de que finalice o mandato municipal, pero confía en que vexamos obras antes de que remate o mandato do actual goberno autonómico.
Bueno, aquí, novamente, depende do Concello da Coruña, ¿no? Nos, aquí, en ese sentido, entendemos a solución urbanística, arquitectónica que se quere dar. Estamos, ademais, bueno, demos a noso visto bo para facelo deste xeito. É unha actuación donde traballase en todo un entorno e nos ocupamos unha zona específica como centro de saúde, ¿no? Nos temos todo preparado para o que nos corresponde, pero en este caso, como saben, o Concello da Coruña está a facer unha abordaxe urbanística completa, e ata que non se remate ese proceso, nós non podemos comenzar. Pois o mismo pouco que decía hai un momentiño coas obras do hospital, nós estamos desexando poder empezar canto antes a ultimar este proxecto e, por suposto, canto antes a construílo, non? Creemos que o Centro de Saúde de Federico Tapia, Centro de Saúde que xa deu todo de sí que tiña que dar, temos pues, moitas ganas de poder transmitirlle a población deste centro de saúde, ademais que estamos a traballando nun centro de saúde, bueno, pues actualizado, acorde coas características que lle pedimos ao centro de saúde, que por outra parte a Xunta de Galicia está construindo en outros moitos concellos, e bueno, pues aquí novamente pendientes da evolución do concello neste sentido. Tuvemos momentos pues de máis incertidumbre, agora pues os pasos se van dando, é verdade que vai máis lento do que nos gustaría, pero en canto podamos, desde logo vamos a comenzar. Nos temos que esperar a que se licite ese proxecto e tamén que remate o ese espazo se dando o Concello da Coruña, por suposto.
A día de hoxe, podemos falar xa do COVID como se fose unha gripe?
Bueno, a mí gustaríame decir que sí, pero teño que de momento ser prudente e decir que aínda non. Mire, nos centros sanitarios, tanto hospitales como atención primaria, seguimos tendo moitas precaucións tendo activas moitas das medidas de protección frente a COVID, non? Tanto o uso das mascarillas, por suposto, de profesionais e de usuarios, como dobles circuitos, probas cando un paciente ingresa, probas de COVID, logo tamén medidas no ámbito laboral, donde un profesional do Servicio Galego de Saúde cando da positivo non pode estar traballando, atendendo pacientes. Non? Co cal, bueno, isto está dificultando esa recuperación. Nos traballamos intensamente para que, bueno, pues podamos volver a esa normalidade, pero é certo que nestes momentos a situación, digamos, boa que estamos a vivir basease en dúas cuestións. Por unha banda, o alto índice de vacunación da población galega, e teño que agradecer unha vez máis esa resposta dos galegos, e tamén as características das variantes que están circulando. Si alguna de estas dúas cuestións mudara, por exemplo, as características da variante, pois toda precaución é pouca. E en ese contexto nós seguimos sendo pois cautelosos, tendo esas medidas, porque as variantes todo o mundo xa coñece delas, a veces cambian de xeito rápido e hai que estar moi pendientes. Nós seguimos facendo un traballo de vixilancia epidemiolóxica moi intensivo, secuenciando moitos dos casos positivos para confirmar que sigue sendo esa variante e, polo tanto, ainda que me gustaría dicir outra cousa, de momento temos que ser prudentes.
Puxose en marcha na nosa área sanitaria un cribado para detectar pacientes de 50 a 59 anos para detectar hepatitis C. En que consiste este cribado?
Bueno, isto é unha liña máis de traballo na estrategia para erradicar a hepatitis C na nosa comunidade autónoma, que comezou pois hai anos coa irrupción deses fármacos tan novedosos e tan definitivos na curación de hepatitis C. Galicia fixe un esforzo moi grande por cubrir a todos os pacientes diagnosticados, pero é certo, coñecido que hai pacientes que poden ter enfermedade e non o saben. Nese sentido, dende o Servicio Galego de Saúde, en colaboración co Servicio Digestivo, fixose un ambicioso proxecto para erradicar esa hepatitis C, e dentro dese proceso está pois detectar pacientes que poden ser portadores do virus e non o coñecen, non? De aí que se decidira facer esta especie de cribado, que consiste basicamente en que os pacientes que fan unha analítica por outro motivo, se lles fai esa determinación do virus de hepatitis C, e por suposto, si era positivo, que efectivamente é unha porcentaxe moi moi pequena, pois tratala con esos medicamentos que decía antes tan novedosos e que tan bons resultados tan dando.
Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vostedes, un saúdo.
Feria del Voluntariado de A Coruña del 25 al 26 de marzo. ¿Sabías que A Coruña tiene más de 170 entidades y ONGs que trabajan con voluntarios? Pues tú puedes ser uno de ellos. Ven a conocer su trabajo y descubre el voluntariado con el que más te identifiques. Te esperamos este sábado y domingo en El Parrote, con un montón de actividades en la Feria del Voluntariado. Organiza Banco de Alimentos Rías Altas.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Hablamos ahora con el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Otros 4 años más por delante, que los asume con...
Bueno, con mucha ilusión y muchas ganas, porque yo creo que nuestra demarcación y específicamente lo que es el área de Coruña, entendido en sentido amplio con toda su extensión en el ámbito del desarrollo industrial hacia lo que es Bergantiños, Costa da Morte, pues yo creo que tiene grandes proyectos en cartera y un soporte, digamos, de desarrollo tecnológico privilegiado para asumirlos. Y desde la Cámara de Comercio pues tenemos que intentar... que todos esos proyectos, bueno, pues puedan llegar a buen fin y procurar de que nuestro territorio siga manteniendo pues un alto nivel de competitividad en todo lo referente a las infraestructuras, a la formación, a la cualificación de sus trabajadores y directivos, y con grandes empresarios que tenemos, yo creo que nuestro futuro en el ámbito socioeconómico pues puede ser muy bueno.
¿Qué retos nos plantean los próximos 4 años?
Bueno, tenemos un grandísimo reto que es común al planeta, que es todo lo relacionado con la transición energética y el gran desarrollo de las energías alternativas. Y para eso pues nos coge también en un buen momento, porque ya disponemos de un gran puerto exterior, con grandes superficies e incluso con suelo industrial anexo, con el polígono de Moras, que yo siempre dije que va a ser el suelo más competitivo de todo el arco atlántico y que se está demostrando que tiene un gran atractivo para estas nuevas implantaciones de desarrollo en el ámbito de la eólica marina, en el ámbito de los nuevos combustibles y, bueno, todo lo relacionado con eso, como digo, esa transición energética y economía circular.
¿Cómo ve precisamente eso, lo de la eólica marina?
Bueno, la eólica marina, en los planes de la Unión Europea establecidos a largo plazo, pretende que asuma un porcentaje superior al 30% de la generación eléctrica en el año 2050. Es decir, estamos hablando de una tecnología que todavía no está madura, que está en sus inicios, pero a la que la Unión Europea le da un peso extraordinario en la generación eléctrica, determinante, bueno, para combatir pues el efecto invernadero y ser capaces de hacer esa transición en el ámbito de la generación, pero también de apoyo pues a las nuevas tecnologías de la movilidad, como es el coche eléctrico.
¿Hemos pasado ya lo peor de la crisis o estamos ante una crisis más estructural que coyuntural que la vamos a tener más tiempo de lo que pensábamos?
Bueno, la gran crisis estructural financiera fue la que sufrimos allá por el año 2007-2008, de la que tardamos mucho tiempo en salir y, como siempre digo, en términos de empleo no llegamos verdaderamente a recuperarnos. Empalmamos con la crisis pandémica y a poco que salimos de la crisis pandémica, en la cual ya se empezaba a producir un incremento de precios en las materias primas exagerado debido pues a la dislocación de las cadenas logísticas, pues entramos en la guerra de Rusia y Ucrania, que disparó los costes energéticos de una manera pues sin precedentes en la historia. Hemos logrado, digamos, el ir encajando nuevamente las piezas y lo que hay, pues como decía, pues son grandes oportunidades y expectativas en esa nueva economía que va a ser generadora de valor y de puestos de alto valor añadido, de estables y bien remunerados, que pueden ser pues el soporte pues de una nueva industria tecnológica e industrial.
¿Lo hubiéramos pasado peor si no se hubiera insuflado dinero al sistema?
Bueno, fue necesario. Realmente todos tenemos que recordar pues aquel momento central de la pandemia en el que estábamos todos metidos en casa con la economía absolutamente paralizada y sin perspectivas claras de qué iba a pasar, porque es que nadie sabía que la humanidad, digamos, sería capaz de desarrollar unas vacunas que lograron cortar esa pandemia y volver a controlarla en un corto plazo. Claro, en aquel momento empresas y particulares necesitaban liquidez para seguir viviendo. Entonces, realmente, pues se tomaron medidas muy importantes. Y hay que reconocer que en aquel momento más vale que sobrara que faltara. Es decir, era mejor que las empresas tuvieran una liquidez excedente a que les faltasen, y evidentemente a las familias igual, ¿no? Está claro que esa enorme liquidez puede ser una de las razones por las cuales hoy estamos teniendo pues una inflación de base importante, y para retirar esa liquidez pues ya los bancos centrales están tomando decisiones que, claro, que van en contra del crecimiento económico y de ese desarrollo económico. Pero aquí en Europa también nos coge pues con toda esa llegada de fondos europeos que nos tiene que ayudar pues a intentar empezar a cuadrar las cuentas públicas, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en un horizonte cercano y que desgraciadamente no se empiezan a tomar medidas ya, y eso combinado con esa llegada de fondos podría suavizar ese ajuste, ¿no?
Pero esos fondos, los Next Generation, no están llegando como deberían, ¿no?
Bueno, realmente las expectativas eran de que hubieran llegado antes, ¿no? Pero muchos de esos fondos están orientados precisamente a grandes proyectos que se están concretando en este momento, que son tractores y que aunque van dirigidos a grandes empresas, pues todo su entramado y su conglomerado de pymes que forman pues los diferentes clústeres también se verán beneficiados. Ha habido muchos programas, bueno, por ejemplo el kit digital que ha llegado a muchísimas empresas y que bueno que supone pues una pequeña ayuda en la transformación digital para prepararte para el futuro, pero el gran volumen de fondos, el que realmente va a tirar, es el que los que están orientados a esos grandes proyectos que tienen que concretarse ya, no se puede esperar más.
En los tiempos que corren, para las empresas, ¿es más importante la digitalización o la internacionalización?
Bueno, yo creo que ambas son importantes. Es decir, si quieres competir, has de digitalizarte sí o sí. No hay otra alternativa, si no, no vas a poder competir. Y la internacionalización es una, digamos, línea de desarrollo de negocio para la mayoría de las empresas también irrenunciable. Y para ello, pues enlazando un poco de la potencialidad que tiene Coruña, primero, el gallego y el coruñés específicamente siempre ha mirado al exterior, ya por razones históricas, por lo tanto no nos cuesta coger la maleta, y eso es algo que yo creo que no valoramos en su justa medida, porque luego hablas con, o hablo con compañeros, presidentes de cámaras de comercio de otra parte de España, y te trasladan lo que le cuesta a un empresario de determinada zona el salir al exterior, porque lo ven muy lejos, ¿no? Porque realmente pues no lo han hecho nunca, ¿no? El gallego, el coruñés, pues eso lo ha hecho siempre, y lo está demostrando. Mostrando en La Coruña en el año 2022 ha sido la cuarta provincia en exportaciones de España, es decir, solo supera Madrid, Barcelona y Valencia, y además con incremento importante y sólido, es decir, realmente somos una provincia exportadora y estamos en línea, digamos, de seguir haciéndolo, ¿no?
¿Y cómo ayudan estos dos procesos, digitalización e internacionalización, la Cámara de Comercio?
Bueno, pues por una parte tenemos programas orientados a la digitalización de las pymes, canalizando fondos europeos a través de la Cámara de España. Hemos sido agentes cooperadores del desarrollo del programa del kit digital y a través de la oficina también en red.es, que está en la propia Cámara de Comercio, en la que el año pasado se recibieron más de 800 consultas en el ámbito de estos programas, y que lo acompañamos también pues de programas de innovación y de formación. Y en el ámbito de la internacionalización, que está en el ADN de las cámaras desde su nacimiento, allá por el año 1886, por cierto, el mismo año que se inventó la Coca-Cola, las cámaras de comercio nacieron precisamente para el fomento del comercio internacional.
¿Qué es esto de la Oficina Tecnológica Industrial?
Bueno, pues este es un proyecto muy singular y muy específico de la Cámara de Comercio de Coruña, en el que yo llevo trabajando casi una década. Es decir, cuando era presidente de la Comisión de Industria de la Cámara, luego vicepresidente primero, luego presidente. ¿Qué nos ha ocurrido? Pues que las sucesivas crisis fueron aplazando la implantación, digamos, de este proyecto. Pero ya hace 7 años hicimos por primera vez un plan estratégico de desarrollo industrial para el área de Coruña, en la que participaron las instituciones locales. Tuvimos apoyo pues de la autoridad portuaria, del ayuntamiento, de la Diputación de Coruña también, es decir, las diferentes fuerzas locales para desarrollar ese plan, que fue hecho de forma participativa, consultando pues a cientos de empresarios y directivos del área, para que fuera, digamos, lo más participativo y colaborativo posible, ¿no? Ese plan, el primer documento de ese plan, pues puede ser de hace aproximadamente 5 años, y cuando, digamos, queremos dar el paso ya a sentar las bases de la cooperación para poner en marcha esa oficina, es cuando nos viene el COVID encima y hay que hacer, digamos, otro alto en el camino. Y tras el COVID hemos vuelto a actualizar el plan, hemos vuelto a renegociar, digamos, el apoyo de las diferentes administraciones y la universidad, por cierto, que ya la tenemos incorporada a la oficina, a la fundación que ha hecho la Cámara de Comercio para la Oficina de Promoción Tecnológica Industrial, y el 15 de marzo hemos incorporado ya al primer gerente, Daniel Tafalla, que ha sido, pues, durante más de 10 años, responsable del desarrollo exterior de una de las grandes firmas de Coruña y que ha dado el paso, pues, a ponerse al frente, a liderar desde el punto de vista ejecutivo esta oficina. Tenemos una gran ilusión y lo que se trata es de hacer, digamos, una nueva actualización de ese plan y empezar a trabajar en todas sus vertientes, que son fundamentalmente la primera en todo lo relacionado con el ámbito de las infraestructuras, es decir, intentar que nuestra área tenga un nivel de calidad en sus infraestructuras que le permita tener una buena competitividad territorial. Las vertientes de apoyo a la formación, digitalización, para que el reforzar, digamos, la competitividad interna de las empresas, y luego una tercera pata muy importante, que es la proactividad en la captación de inversiones, es decir, el tener un buen documento o soporte de atractividad, digamos, de nuestro área y ser capaces de salir pues a buscar aquellas inversiones que entendemos pueden encajar muy bien en nuestro área porque complementan pues la cadena de valor o que pueden incluso generar nuevos negocios industriales en el área.
Hablando de infraestructuras, ¿qué son cuáles son vitales para nuestra área y que están llegando tarde?
Bueno, todo lo relacionado con la conectividad en sentido amplio de terrestre, con la urgencia del arreglo de los viaductos de Piedrafita para volver a ponernos otra vez en una conectividad terrestre de primer nivel. En segundo lugar, nuestro aeropuerto es fundamental para poder llegar a los destinos internacionales, tener una buena conectividad. Es muy difícil consolidar destinos internacionales directos, los pocos que tenemos, pues hay que tratar de mantenerlos y tener una buena, digamos, conexión con hubs internacionales para que nuestros empresarios y directivos pues puedan viajar por todo el mundo. Y luego la infraestructura de ferrocarril, que fue el gran transporte del siglo XIX y que va a ser el gran transporte del siglo XXI. El siglo XX pues ha sido pues el gran olvidado, digamos, de las inversiones públicas fue el ferrocarril, ¿no? Pero en el siglo XXI, tanto para el transporte de mercancías como para el transporte de viajeros, es esencial tener un buen transporte terrestre por ferrocarril, y ahí estamos, se está trabajando en muchos ámbitos y yo creo que se está empezando a crear pues las bases de un lobby en el ámbito noroeste, bueno, que se va a hacer sentir y se va a dejar hacer ver, pues, para reivindicar que todo lo relacionado con el ferrocarril pues se contemple a nivel adecuado en todos los planes, digamos, de la Unión Europea y que pueda ser ejecutado en tiempo y forma.
¿Le preocupa el desequilibrio en la ejecución de las inversiones del corredor atlántico?
Sí, porque históricamente siempre hemos llegado de último. Es decir, si nos vamos al siglo XIX, como comentaba algo antes, pues se tardó desde que se implantó la primera línea de ferrocarril en España hasta que llegó el ferrocarril a La Coruña, pasaron 30 años. Con el AVE va a pasar algo parecido. Bueno, pues con las mercancías no puede pasar eso. Con las mercancías tenemos que tratar que los ritmos de ejecución sean prácticamente similares con el corredor mediterráneo, porque además nuestro territorio está más alejado todavía que el corredor mediterráneo y es para nosotros mucho más necesario.
No le voy a preguntar por el futuro, porque el futuro es muy cambiante y muy incierto, pero ¿cómo ve este año?
Bueno, este año va a ser un año complicado en el sentido de que las familias van a sentir esa llegada del incremento de los tipos de interés y lo van a ir viendo pues cuando vayan venciendo, digamos, los plazos anuales de la revisión de los tipos. Eso evidentemente detrae dinero para el consumo. Desgraciadamente la inflación sigue siendo muy alta y sobre todo la subyacente. Y va a ser un año muy complicado, pero también para las empresas, porque las empresas tienen que tratar de que los trabajadores pues pierdan lo menos posible de poder adquisitivo, pero el incremento de costes que están sufriendo también es muy grande. Yo creo que cada día es más necesario un pacto de rentas, porque esto debería de ser, o sea, las cargas y las dificultades deberían ser repartidas entre todos. Y ahí incluyo a la administración pública, que es la primera que tiene que hacer de verdad un verdadero examen de conciencia y de ajuste parte de ese gasto público que en muchos ámbitos se evalúan cerca de 60.000 millones de euros, que sería un gasto público, digamos, ineficiente y absolutamente inútil, y que ayudaría a que, bueno, pues el resto de los agentes económicos pues pudieran tener mayor disponibilidad, ¿no?
Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y si tienes un bebé y estás pensando qué hacer el año que viene, no te olvides de que hoy se abre el plazo de solicitudes en las escuelas infantiles municipales por primera vez. Las guarderías municipales van a ser gratis, al igual que las de la Xunta, y tienes 10 días hasta el 31 de marzo para presentar la solicitud. La red incluye 8 centros y 500 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el giro del bus de la calle Sol a San Andrés es muy controvertido y, por lo que se ha comprobado, muy justo. Y si no, que se lo cuenten a la propietaria de la tienda, que sufre los desperfectos de malos giros. No una ni dos veces, sino esta es la tercera vez. ¿Qué le pasa, Noel Abao?
Vaya susto se llevaron en Novias Blanquita. Ya están acostumbradas a oír el ruido de los buses que giran en San Andrés. Van por la calle Sol al paseo marítimo, pero en las últimas horas eso fue un estruendo. Charo trabaja en la tienda y relata lo que le pasó a su compañera.
Estaba con una clienta en el probador y de repente oye, pataplaf, y ya ella, vamos, es que ya estamos, como esto es lo normal, ya dijo ella, nada, un autobús seguro. Y efectivamente sale a la calle y el autobús que se llevó todo el escaparate de aquí lateral.
Ya hace unas semanas hablábamos con Charo y nos advertía del peligro de ese giro, que cuando se hace bien deja un margen mínimo entre el bus y la fachada. Por eso no les sorprendió lo que aconteció ayer.
Ves que el chico del autobús hace peripecias para pasar por ahí, porque es que le queda literal 5 centímetros de separación de nuestra tienda. Tiene que tener muchísima experiencia ya metiéndose por ahí. Yo creo que el del autobús no midió bien y, claro, y ¿sabes qué pasa? Una vez que te metes, ya es difícil dar marcha atrás. No nos extraña, como ya no es la primera vez. De hecho, ella ya, al oír el ruido fuerte, ya se dio cuenta. Dijo, nada, seguro que fue un autobús. Sí.
De hecho, es la tercera vez que reciben el golpe de un bus en su comercio.
A ver, rompió lo que es todo el cristal del escaparate, claro. Y ahora pues vino a ver el perito ayer y nada, pues hay que cambiar el cristal. De la otra vez rompiera hasta la piedra la fachada, esta vez solo fue el cristal y el escaparate.
Están resignadas a sufrir el paso de los buses, ya que hay gente que se beneficia de que esté la parada justo al lado, pero eso no quita que tengan cierto miedo.
Hombre, a ver, es que, a ver, te da un poco de miedo, ¿sabes? Porque dices tú, a ver, porque rozó el escaparate, pero a lo mejor, yo qué sé, tira una viga o cualquier cosa, yo qué sé, pasan cosas tan raras que, bueno, miedo te da.
Ahora, ¿creen que lo mejor sería cambiar la ruta del bus para evitar estos problemas?
Yo creo que la solución era cambiarle la ruta. Date cuenta que se mete por aquí, por esta calle, para atravesar, pero sube un poquito más arriba y ya da bien la vuelta perfectamente. Entonces, pues claro, no sé. A ver, yo es lo que pienso. A lo mejor tampoco es posible. No lo sé.
Los buses volvieron a pasar por esta calle en 2021, año en el que se recuperó la parada de San Andrés eliminada una década antes. Se aludió a la evidente peligrosidad que presentaba desviar el transporte público antes en la Rúa Alta. Es un giro muy estrecho, pero es que en este no hay mucho más margen. En su momento el transporte público seguía hasta Panaderas y no había estos problemas de giros. Si tenía que transitar, eso sí, por una vía muy estrecha como es Cordonería, que ahora tiene empedrado y plataforma única. La reforma de San Andrés es uno de los proyectos del actual gobierno local y en principio no ha trascendido que vaya a conllevar cambios en las rutas de los buses de la compañía de tranvías.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, 1:53. Vamos con la situación del tráfico a esta hora. Conectamos para ello con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues de momento tenemos circulación fluida en las vías principales. El único punto que está aumentando la circulación es la salida aquí por la Casa del Mar, hacia la Avenida del Ejército, donde se acumula un poquito ya más de retención, pero por lo demás no hay ningún punto a destacar a mayores.
¿Algún accidente?
Nada, ninguno registrado por atestados.
¿Y previsiones?
Pues teníamos una que iba a ser hasta el 24 de marzo, en horario de mañana, 9:30, 13:30, en Ronda Outeiro, entre Manuel Azaña y Cartel de los Fuertes, pero se anuló, lo que es los trabajos de mañana se anularon debido a la previsión de alerta amarilla. Es una tala de árboles, entonces por seguridad pues se decidió anular.
Gracias, buenos días.
Venga, vosotros.
Y el Ayuntamiento ha comenzado la segunda fase del carril bici de la Avenida de La Habana con la conexión del carril bici entre el Paseo Marítimo y Gregorio Hernández. Ya se ha urbanizado la mayoría de la Avenida de La Habana con un carril bidireccional y otros trabajos. La reorganización de los aparcamientos o la plantación de árboles son algunas de las obras realizadas. Y un rescate de lo más curioso. Efectivos del Servicio de Emergencias de Oleiros han salvado a dos serpientes y un gato de una casa en llamas. Es el balance de una intervención que realizaban en una vivienda del Orbe en las últimas horas. Y también en las últimas horas, un operario perdía la vida tras caer del tejado en el que trabajaba en una casa en Oza Cesuras. El equipo sanitario no pudo hacer nada por salvarle la vida. Los bomberos de A Coruña van a ofrecer formación en prevención y actuación en caso de incendio a entidades vecinales y comunidades de propietarios que lo soliciten. Se puede pedir estas charlas a través de los registros municipales. 1:55, te cuento también dónde están aparcadas hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
En la ciudad tenemos ya una en el aparcamiento de la Facultad de Informática por la entrada de la planta baja. Va a estar ahí casi un poquito más de media horita, hasta las 2:30, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Mera, en Oleiros, esta tarde, a la entrada de la laguna, se va a ubicar ahí una unidad móvil de 4 de la tarde a 6 de la tarde, que posteriormente se va a trasladar a la entrada del Parque Luis Seoane en Santa Cristina, de 6:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y A negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días acudan a donar sangre para normalizar esas reservas de estos dos grupos sanguíneos, A positivo y A negativo. Momento ya de echar la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 22 de marzo y un 22 de marzo de 1979 los Reyes inauguraban la sede de la Real Academia Gallega en la calle Tabernas. En 1973 el pianista Rubinstein actuaba por última vez en nuestra ciudad. Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua y 44 años cumple hoy Aaron North, guitarrista de Nine Inch Nails.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y conocemos ya las citas de la agenda para este miércoles con Noel Abao.
Don't know why there's no sun up in the sky.
Arranca la Mostra Internacional de Cinema por Mujeres. Durante los próximos días, en los Cantones Cines se pueden ver 20 películas de directoras nacionales e internacionales. Las entradas ya se pueden reservar en la web de los Cantones Cines. La inauguración será a las 5:30 con la alcaldesa Inés Rey. En la Filmoteca, más de cine de mujeres, a las 6 con Dos Mujeres de Marta Méstaros y a las 8:30 con Love Letter de Kinuyo Tanaka. En la agrupación Alexandre Bóveda organiza la charla Feminismo E8M, unha ollada xeracional. Comenzará a las 7:30. En la Biblioteca de Santa Cruz celebran el Día de la Poesía con Cuentacuentos Rato Canguro a cuenta de Trinque Trinque Teatro. Será desde las 6:30. Dentro de la Semana Ambiental de la Universidad hay mesa redonda sobre los impactos de las instalaciones eólicas en el territorio, tanto en tierra tierra como en el mar. Será desde las 7:30 en la Facultad de Ciencias de Azapateira. La Sala Garufa ofrece teatro impro, coordinado por Osvaldo Digón. Abren puertas a partir de las 9. Y en el Jazz Filloa se puede ir al concierto Bessie Meets Billy, música de Bessie Smith y Billie Holiday, con María Ledesma, Paula Añón, Iago Mourinho y Juan Tinaquero, con dos pases, a las 10:45 y a las 11.
Y recuerda que si tienes un bebé y estás pensando qué hacer el año que viene, no te olvides de que hoy abre el plazo de solicitudes en las escuelas infantiles municipales. Por primera vez, las guarderías municipales van a ser gratis, al igual que las de la Xunta. Tienes 10 días hasta el 31 de marzo para presentar esa solicitud. La red incluye 8 centros y 500 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años. Familias de bajos ingresos o los que tengan ya un hermano en una escuela van a tener prioridad. También los empadronados en A Coruña frente a los que solo trabajen en la ciudad. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.